¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas aquí en FM Amadeus. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Mi nombre es Carlos Liascovich. Hace muchos años que me dedico al periodismo orientado a los emprendimientos y a las empresas pequeñas y medianas. Pero en M de Medianas apunto a ese segmento de empresas que tienen entre 30, 40 o 50 empleados como mínimo y un tope de aproximadamente 300 en la Argentina y que tienen una diferencia importante respecto de las micro o las pequeñas empresas por su complejidad, por su trayectoria, porque cuando se trata de empresas familiares ya están seguramente en el tránsito a la segunda generación o a la tercera, porque muchas de ellas o varias de ellas exportan y porque tiene un impacto importante a nivel empleo y a nivel producto, Producto Bruto Interno. De modo que este grupo de empresas, unas 40.000 en la Argentina, depende de la fuente que se tome, necesitan una aproximación diferente porque enfrentan problemas diferentes y el objetivo en M de Medianas siempre es acercar soluciones, acercar vínculos, acercar alternativas para tomar decisiones dentro de la empresa y poder aplicar estas soluciones. Dicho todo esto, quiero aclarar que ayer, 23 de abril, ocurrió un hecho histórico por la enorme manifestación que hubo de apoyo a la educación universitaria pública. Creo que es un mensaje muy claro a las autoridades nacionales para que se cumpla con el financiamiento y se cumpla con un mandato realmente social de que la universidad en la Argentina, la educación en general, pero la universidad en particular, tiene que ser accesible como un gran elemento de movilidad social. Agradeciendo otra vez al excelente Ricardo Piñero en la operatoria de los controles aquí en la radio, hoy nos vamos a comunicar con Manuel Gonzalo, un experto en un tema que yo creo que les va a interesar mucho a toda la audiencia de M de Medianas. Manuel Gonzalo, ¿estás en línea?
Hola, Carlos, ¿cómo va?
Bien, muy bien, muchas gracias por aceptar esta entrevista.
Gracias a vos, gracias por el convite.
Bueno, Manuel Gonzalo es economista y con una, a pesar de su juventud, ¿cuántos años tenés, Manuel?
Bueno, ya no tan pocos, 42,
Bueno, no, sí, pero estás claramente en una liga todavía muy, muy juvenil. Y Manuel se ha especializado en un tema que creo que es súper importante y cada vez más, que es nada más y nada menos que el tema de la India. ¿Es así, Gonzalo?
Exactamente, es así. Hice mi tesis de doctorado sobre el desarrollo económico de la India y a partir de esa investigación y demás, volví a la Argentina y trabajo el tema, asesoro a algunos gobiernos, empresas con el vínculo con India y hacia el sur.
Bueno, te voy a pedir disculpas por anticipado por la aberración que vamos a cometer, que es tratar de resumir semejante tema en 40 minutos, digamos. Pero bueno, es tan importante y además es tan creciente la importancia de la India que vamos a necesitar una aproximación que sea ilustrativa, digamos, del fenómeno en su conjunto y que a la vez le permita a quienes nos escuchan, que son por ahí dueños o vinculados a empresas medianas o empresas pequeñas que quieren crecer y que apuntan a ser medianas, algunos cables, algunas orientaciones de cómo llegar a semejante mercado, ¿no?
Ajá.
Algunas pinceladas sobre la India que nos puedan ubicar sobre cómo es económicamente, socialmente, demográficamente, cuál es su papel internacional.
Sí, muy bien. A ver, bueno, en términos demográficos, hoy India está siendo el país más poblado del mundo, cerca de 1.400 millones de personas, particularmente creciente población joven. Eso es importante porque es juventud que se integra al mercado de trabajo, nuevos consumos, etcétera. En los últimos, digamos, en este siglo se ha destacado, o sea, siglo XXI, a partir de los 2000, se ha destacado por un crecimiento muy fuerte, 6.5 puntos de crecimiento del PBI interanual. Eso es muchísimo, más mirándolo desde América Latina. Su independencia fue en 1947, se independiza siendo un país muy pobre, después de un periodo colonial también muy fuerte y marcante, y básicamente es la segunda mitad del siglo XX, fue una, digamos, un periodo de construcción estatal y de construcción de capacidades científicas, tecnológicas y productivas. Entre los rasgos más salientes de lo tecnológico aparece, bueno, su programa espacial, su programa nuclear, la cantidad de ingenieros que produce, por así decirlo, y el entramado de instituciones de ciencia y técnica. Y más pensando en, digamos, en el consumo y en los drivers de crecimiento, si bien se destaca mucho la trayectoria de India en términos de exportaciones de software, lo cual es real y es así, bueno, en las últimas dos décadas o tres décadas, el mercado interno, ¿sí?, está creciendo de manera importante, ¿sí?, con nuevos ricos, nueva clase media. Y bueno, eso pensando en la Argentina, en las exportaciones de Argentina, en las exportaciones de las pymes, bueno, es algo a observar, porque se trata de un mercado inmenso y que va a seguir creciendo.
Está claro. Algunas preguntas como para ir midiendo el desarrollo social, incluso cultural de la India. Creo que tal vez el espejo con China puede ser útil para entender en esas diferencias y en esas semejanzas cuáles son las particularidades. Se suele decir, por un lado, digamos, una de las frases hechas es que la India es la democracia más grande del mundo, a diferencia de China, digamos, que tiene un régimen mucho más verticalista y mucho más, si se quiere, de partido único y de dirección muy consolidada. ¿Cómo es el proceso de decisiones? ¿Cómo es la participación de los empresarios dentro del sistema indio? ¿Cómo es el tema de las decisiones de inversión, de la política económica, la política industrial, o digamos, es decir, cómo juega esto? Y que por supuesto tiene derivaciones sobre el consumo y sobre la forma de negociar con la India, ¿no? Para un empresario, sí. Para una cámara, digo.
Sí. Bueno, si bien India, a partir de su independencia, tuvo un rol muy importante del Estado y de las empresas estatales, ¿sí? Cada vez más, principalmente a partir de la década del 80 y ya hoy muy fuerte, el rol de los empresarios en la economía india ha ganado mucho peso. Muchos de ellos incluso pasando a ser funcionarios públicos, y en particular, digamos, lo que uno destaca de la estructura empresarial india, por así decirlo, es, bueno, hay grupos indios muy consolidados, como puede ser el grupo Tata, el grupo Mahindra, distintos grupos nacionales, ¿no? Digamos, casi del tamaño de un Techín de acá, por poner un paralelo, ¿no?
Claro, es decir, obviamente en términos absolutos son inmensamente más grandes, pero, digamos, en términos relativos, digamos, tienen un peso importante dentro del conjunto, digamos.
Claro, y además son grupos que están muy diversificados en términos de sectores, ¿no? Ah, okay. Por ejemplo, el grupo Tata representa a Starbucks y tiene negocios en energía, o sea, casi que está en todos los sectores de la economía india, ¿sí? Okay. Eso para en términos de los más grandes, por así decirlo, que obviamente también están ligados a familias, ¿no? La familia Tata, la claro. familia Mahindra, la familia Bani, ¿no? Entonces ahí hay todo un conjunto de relaciones a mirar. Y después lo que ha crecido mucho, en particular también en las últimas dos décadas, es el rol de las, digamos, y la política de las startups, principalmente en software y en biotecnología, son dos áreas en donde India es fuerte. Entonces a eso se le ha dado mucha visibilidad y distintos programas de apoyo. También es verdad que siguen existiendo empresas estatales, el rol del Estado, el rol de la burocracia no es menor en la India, sigue siendo un aspecto a mirar, pero un poco, digamos, la conformación hoy empresarial es mucho más variada, mucho más amplia. Y también agreguemos que, bueno, India aún hoy, el, digamos, aproximadamente el poco menos del 60% de la población es rural, y está transitando un proceso de migración de, digamos, de las zonas rurales a las zonas urbanas, en donde aún hoy la agricultura sigue siendo importante. Entonces, es una economía que, digamos, si bien manifiesta y tiene el crecimiento que tiene que, o que ha tenido China, también conserva, digamos, dilemas y desafíos del desarrollo, claro. ¿Sí? En términos de, por ejemplo, un mercado de trabajo bastante informal, algunos temas de acceso a la salud, bueno, distintos desafíos que son los que muchas veces se le presentan a América Latina también.
Sí, sí, claro, y además me imagino que comparando otra vez con China, con la dificultad, entre comillas, dificultad, de la negociación con instituciones, digamos, sociales y políticas más vinculadas a un Estado democrático, a un Estado liberal,
sí,
que en mucho, China, que, sí, que digamos que es mucho más, obviamente, partido único, es decir, no hay demasiada discusión ahí, digamos, las políticas se llevan con mucha más eficacia a cabo, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas eso, y además pensá que también en la India tienen un rol muy importante los gobiernos estaduales.
Okay.
Entonces, la negociación, además de que, por ejemplo, tiene lo que diríamos un tercer sector, muchas ONGs, claro, distintos actores del tercer sector, pero el rol de los gobiernos estaduales, incluso de los grupos empresarios de cada estado, es muy fuerte. Entonces el proceso de tanto de decisión como de negociación es un proceso complejo. Imagínate, sobre 1.400 millones de personas, ¿no? Digamos, claro, son escalas que no estamos acostumbrados, por así decirlo, a ver, nos vamos a tener que empezar a acostumbrar porque el mundo está yendo hacia Asia y bueno.
Para tener una aproximación, de qué significa 1.400 millones de personas, vos sumás toda Europa, incluyendo Rusia, la población, ¿no? Toda América, no llegamos a 1.400 millones de personas, digo.
Exacto, exacto.
Sí,
exacto.
Estamos hablando de otra liga en eso.
Y sí, vos pensás que hoy la humanidad está en 7.500 millones de personas, 8.000, y entre India y China tienen 2.600.
Claro.
O sea, casi un cuarto, no, seguro un cuarto de la humanidad está ahí, entre India y China.
Claro, en una sala de 30 personas, si esa fuera toda la humanidad, hay 10 son, o 12 son chinos o indios, digamos.
Exacto.
Cuando uno habla de la India desde el punto de vista geográfico, digamos, de distribución en el espacio, digamos, el otro día me sorprendió, por ejemplo, mirar una información sobre China, donde se trazaba una especie de diagonal en el mapa chino, y decía que en el este de esa diagonal vivía el 95% de la población china,
claro,
y en el oeste, que es toda la parte del Tíbet, digamos, toda la parte más, sí, más difícil de acceso, nada más que el 5%, ¿no? Algo parecido, sí, vi en Canadá, que está el 90-80% de la población que vive a, no sé, a 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, y al norte vive muy poca gente. En la India, ¿cómo es esta distribución en el espacio, en los mercados? Digamos, no tengo muy claro, supongo que mucha gente tampoco, ¿cuáles son las diferentes zonas de la India y cómo pesa cada una?
Está muy bien, está muy bien. Bueno, la zona más poblada de la India es el norte, o sea, para ponerlo así en un mapa, sería la región llana que está abajo de los Himalayas, ¿sí?
Okay.
Eso, ahí están, el río Indus, el río Brahmaputra y el río Ganges. Esas, por así decirlo, llanuras fueron históricamente las llanuras más pobladas del mundo, ¿sí? Porque justamente están irrigadas por estos ríos. Entonces, es el norte de la India, y ahí, digamos, dentro del norte de la India, bueno, algunas ciudades más de lo religioso, Rishikesh, pero Delhi queda también un poco más cerca de ese norte, Calcuta, digamos, es el noreste, ¿no? Esa es la zona más poblada históricamente de la India, digamos, esto, de vuelta, pensemos que es un, por la que te diga, en 1600 el subcontinente tenía 150 millones de personas, con lo cual es una zona muy poblada de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, el norte es la zona más poblada, pero a su vez uno va a otras ciudades que no son tan al norte y también hay mucha gente, ¿sí? Por ejemplo, bueno, el estado de Uttar Pradesh hoy tiene 260 millones de personas, son es el estado, ahora India está teniendo elecciones, ¿no?
Sí, eso te quería preguntar cuánto, también, sí.
Claro, ¿cuántos países pueden estar dentro del estado de Uttar Pradesh, ¿no? Yeah. Después hay otras ciudades como Hyderabad, Bangalore mismo, Bombay, bueno, son, digamos, India efectivamente es un mundo en donde tal vez yo siempre cuando, no sé, o con alguna área de gobierno o alguna empresa, tal vez digo, bueno, hay que concentrarse por estados, no claro. En todo India, ¿viste? Porque las distancias son largas.
Las distancias son largas, además, si tenemos problema con la escala con Brasil, imagínate con la India, digamos, que son 6 Brasil.
Exacto, exacto.
Justo mencionaste el tema de las elecciones. Yo detecté en algunas cosas que escribiste vos en artículos, en algunas intervenciones en redes sociales, alguna entrevista que te hicieron hace poco, porque la nueva figura, digamos, no tan nueva, es el presidente hace ya 2 ejercicios, que ahora va por la tercera elección, entiendo que es Modi.
Muy, sí, es el primer ministro. Primer sí, ministro. Ejerce la gestión, sí.
Sí, claro, porque ahí tiene un sistema parlamentario, ¿verdad?
Exacto, exacto.
Y hay una, en Occidente, en algunos medios, hay una especie de demonización que lo ven como un antidemocrático, como un populista. Bueno, esa cosa que se empieza a hacer un poco a veces desde la distancia, que no se entiende bien los procesos internos. Y yo noté un matiz en tu caso que, lo distingue eso. Y que le da más le muestra más costados de lo que ha sido el proceso de Modi en los últimos 15 años o 12 años en la India, ¿es así?
Sí, yo ahí traté un poco de balancear las miradas, porque en general lo que llega a la Argentina son noticias, más que nada por ahí de prensa occidental, no sé, del exterior, francesa, y como que siempre el análisis es, el tema de la imperfección de la democracia india, por así decirlo. Claro. Que como todas las democracias, obviamente que tiene imperfecciones, pero me parece que lo que está sucediendo, o sea, al menos hay que dar cuenta de que están sucediendo mejoras materiales concretas y que no se pueden dejar de ver, porque si no uno no entiende por qué gana tanto, digamos, por qué se va a reelegir el BJP.
Y además perdón, ¿son elecciones libres o, digamos, dentro de, digamos, de un parámetro relativo de elecciones transparentes, digamos, ¿no?
Sí. Es cierto que la línea del BJP, del Partido Popular Hindú, es justamente, hace énfasis en cuestiones hinduistas y entiende, por así decirlo, que los rasgos del Estado indio tienen que ver con el hinduismo, y eso, bueno, genera tensiones, sin lugar a dudas que genera tensiones. Pero en la entrevista yo lo que quería resaltar son los, digamos, miremos también las cuestiones materiales de por qué gana Modi.
Claro. Que eso, digamos, ha implicado un cambio, digamos, no solamente a nivel de población, sino a nivel incluso, me imagino, del establishment de la India, digamos. Como que está respondiendo también a ciertos intereses de desarrollo propio de la India, ¿no?
Sí, y hay una necesidad también, al mismo tiempo, de la India, al proyectarse al mundo, tener una... Bueno, después de haber sido colonizada y ocupada por el poder inglés, anteriormente, por el periodo Mogul, ¿no?, de proyectar una imagen de una India más consolidada y un poco más asertiva, ¿sí? Uh-huh. En un contexto internacional que todos sabemos que está siendo muy complejo, Los Estados Unidos se retiraron de Afganistán, India queda en la región, tal vez como el poder más importante, si, digamos, compitiendo con China en algunos espacios. Y en ese sentido, hay incluso desde la diáspora india en el mundo, que la diáspora india es muy importante y tiene mucho peso en el mundo. De hecho, Kamala Harris es, por ejemplo, diáspora india.
Ah, no sabía. ¿La vicepresidenta de Estados Unidos?
Claro,
que es,
claro.
Que es afroamericana y también tiene ascendencia india.
Exacto. Ah, okay. Y hay una necesidad y obviamente que gusta, de afirmación de la India, ¿sí? Y esa afirmación, pasa un poco por la religión hindú y por lo que proyecta India hacia el exterior, que es, por ejemplo, desde el yoga, la ayurveda, las danzas indias.
No te voy a transformar en un experto religioso, pero si vos tuvieras que definir al hinduismo, ¿cuáles serían como las grandes líneas, digamos? Además de la básica, digamos, la que es Forest Pork, el tema del respeto al ganado bovino y esas cuestiones, digamos, pero...
Sí, en términos, yo lo analizo bastante desde el... No me puedo sacar el sesgo, por así decirlo, materialista, economicista. Sí, claro. Hay una cierta división social del trabajo dentro del esquema hinduista, en donde, hay un segmento de la sociedad que ejerce el oficio religioso y hace labores, por así decirlo, intelectuales, que es la más alta, que son los brahmanes. ¿Sí?
Esto tiene que ver con el tema de las castas, me imagino, ¿no?
Exacto, exacto. Okay. Esa es lo que se dice la casta más alta. En el medio una serie de castas, por así decirlo, intermedias, en donde están, por ejemplo, los guerreros, los agricultores y los trabajadores de un cierto rango. Uh-huh. ¿Sí? Eso, digamos, lo estoy poniendo en la forma más, digamos, más esquemática, histórica. Sí, ahora te lo llevo un poco más al hoy. Y después habría una casta, digamos, baja, que son los Dalits. También los intocables, que algunas veces aparecen en las películas, sí, que hacen las tareas menos deseadas, ¿sí? O más impuras, por así decirlo.
Claro.
También, hay una serie de India tiene una población tribal de diferente tipo y son como de tribus de distintas regiones y áreas. Pero entonces, dentro de esas cinco castas, que yo las conté muy
esquemáticas.
Muy esquemáticas, al día de hoy obviamente que hay cruces y no es lo mismo cómo se entiende esto en el sur que en el norte, pero sí sí es verdad que si vos sos brahman, ¿sí?, ocupás una posición de mayor destaque en la sociedad.
Una pregunta, ¿sí?, sobre esto, en realidad, esta separación en castas, digamos, en diferentes grupos, ¿tiene una connotación racial? Es decir, ¿hay diferencias étnicas entre un intocable y un brahman? Es decir, ¿hay un... o no, digamos, desde el punto de vista étnico, tienen semejanzas?
Sí, eso viene un poco de... Hay una mezcla, históricamente, los brahmanes, supuestamente... vienen eran los que estaban ubicados en el río Indus, ¿sí? Y tienen que ver más con la población védica, por así decirlo.
Okay.
Esos, a su vez, en términos civilizatorios, se mezcla con una inmigración aria que sucedió, miles y miles de años atrás. Entonces, hay diferentes, raíces étnicas, por así decirlo. Informalmente se dice que, un brahman puede tener piel más clara que un dalit,
okay,
pero dentro de la tonalidad, que de la identidad marrón, que es la de,
claro,
la del subcontinente.
Claro,
¿sí?
Claro.
Así que, eso es un poco, la verdad que es bastante largo y también bastante complejo de simplificar,
claro,
pero bueno, algunas de esas cuestiones te voy, trato de puntualizar.
Bien.
Y sí, que la cuestión más, por así decirlo, más de las diferencias entre la sociedad estarían más marcadas entre un brahman, ¿no?, una brahman, y un dalit, por así decirlo.
Okay. Y el proceso de modernización y de, digamos, de educación que hay, ha ido, digamos, eliminando de a poco esta división, ¿no? Y ha empezado como a horizontalizar un poco la
sí. Sí, ahí también, obviamente, hay mucha literatura y mucha discusión. Pero, digamos, cuando India se independiza, la Constitución, en principio, digamos, elimina la estructura de castas y busca incluir y poner cupos, por ejemplo, en las universidades, en el Estado, justamente para las castas bajas.
Claro.
Algunos autores señalan, bueno, el desarrollo del capitalismo incluso es positivo porque, bueno, Marx señalaba incluso eso, que porque va a generar como más mezcla entre las castas.
Claro.
Eso, digamos, yo, digamos, en las zonas urbanas me parece que hay una mezcla bastante importante, y efectivamente un poco eso se va modernizando, se va ayornando y se va alivianando, pero bueno, es una característica de la sociedad india, no la podemos negar.
Ok. Hay una, volviendo al tema este de Modi, vos decías que entonces él está generando, digamos, un movimiento que desde afuera a veces, o desde visiones un poco sesgadas occidentales, no se entiende bien qué representa, ¿no?
Sí, a ver, hay críticas y hay que apuntarlas, y hay riesgos de un nacionalismo étnico, ahí hay distintas comparaciones con distintas sociedades, incluso algunos los comparan con el Estado de Israel. Bueno, hay toda una literatura y una discusión muy muy larga con distintas posiciones. Asociar un poco al Estado con una religión puede tener implicancias, y de hecho lo tiene, por ejemplo, para las minorías musulmanas, que son aproximadamente 200 millones de personas en India.
Claro, no es una minoría de 3 millones de personas, son 200 millones
exacto,
de personas.
Claro. Exacto. Entonces, es un tema a mirar, a observar, sí, sin lugar a dudas. Ahora, como también es un tema a mirar y observar lo que pasa con los negros en Estados Unidos en términos de los guetos y, claro, y las discriminaciones raciales. Entonces, muchas veces aparece, por ejemplo, en The New York Times, notas sobre la India, que el propio Jaishankar, que es el ministro de Relaciones Exteriores, dice, bueno, nosotros entendemos, también estamos preocupados con los problemas de los guetos de Harlem de los Estados Unidos.
Claro.
Entonces, esas situaciones están, son temas a atender, pero a mí lo que me parecía, incluso para hacer un análisis crítico del momento, es, bueno, dar cuenta un poco de las características de lo que está sucediendo. O sea, se está creciendo, hay mejoras que le llegan a la población, más allá de que por ahí la distribución del ingreso empeora, los que estaban abajo mejoran porque les llegan los baños, les llega la electricidad.
Las vacunas, los antibióticos, etcétera, digamos, todo.
Bueno, o acceden más, por así decirlo, siempre con sus desafíos, pero acceden más, y la figura de Modi en particular es una figura que, bueno, se ven, no es real, que él no es una casta alta, que es una, conecta muy bien con las castas más bajas, no viene de una familia aristócrata, como sí la mayoría del Congress Party. Entonces, obviamente, él hace uso de eso.
El Congress Party es el famoso partido del Congreso de Nehru, Indira Gandhi y sus
exacto,
claro.
Exacto.
Estamos
que
conversando.
Fue el que luchó por la independencia de la India y gobernó India básicamente la segunda mitad del siglo XX, el siglo pasado.
Claro. Estamos conversando con Manuel Gonzalo, economista argentino especializado en la India. Vamos ahora un poco a lo concreto para empresarios argentinos, cámaras argentinas. Si tuvieran que acercarse a la India, ¿cuál sería el camino? ¿Cuáles serían los mercados? ¿Cuál es la necesidad en el mediano plazo, a largo plazo? ¿Conviene radicarse o no? Es decir, ¿cómo debería plantearse una estrategia para abarcar la India o para empezar a mirar el mercado indio?
Sí, primero hay consultar distinto material. Yo incluso hice algunos videos que están bastante, están en YouTube, con el ICBC, en términos de, bueno, los mercados, el crecimiento. Me parece que ya hay un cierto material en Argentina para, tener una idea de qué va la India. Eso como primer medida. Y hay material en la web. Después, sí saber que se trata de un país que está creciendo mucho, ¿sí? Por ejemplo, con algunos sectores muy claves, el sector construcción es importantísimo, el consumo de las clases medias y de los nuevos ricos es importantísimo, se están abriendo distintos, uno ve distintos shopping centers en la India, digamos que con mucho consumo. Entonces apuntar, uno si quiere exportar desde la Argentina tiene que apuntar a los drivers de crecimiento de, interno del otro país, ¿no? Claro. Y después, sí, ahí, digamos, a mí me parece clave recurrir al apoyo, sea de una cámara, sea del Estado, en alguna algún tipo de misión. En su momento hubo una, digamos, todavía digamos, falta un poco más de eso, pero hay algunas misiones en carpeta y, digamos, que hay que tratar de aprovecharlas, de usarlas. Sí me parece que para... digamos, si uno se quiere establecer, tal vez sea necesario un socio local.
Bien.
¿Sí? Porque muchas veces es un, digamos, hay un periodo de adaptación a la India. Yo no voy a decir, ah, llegás
sí, claro.
Y ya estás vendiendo, ¿viste?
Ahí también, comparando sí. con Brasil o incluso con China, digamos que muchos te dicen, son países tan especiales desde el punto de vista del nacionalismo que tienen o de la digamos, del cumplimiento de ciertos pasos que hay que dar, que sí o sí tenés que asociarte con alguien local para poder empezar a entenderlo y a crecer. Es lo mismo en la India, digamos.
Y yo lo aconsejo, porque no, digamos, culturalmente también es un poco diferente. En Brasil, aunque sea el idioma, digamos, lo manejamos acá. Depende de la región de la India, hay una lengua diferente.
Claro, y el inglés, bien, es, digamos, el inglés es una, sí. una lengua franca, pero digamos a ciertos niveles, digamos solamente.
Claro, exactamente. Entonces, digamos, Argentina tiene tiene embajada en Delhi y consulado en Bombay. La relación ha crecido y la embajada y el consulado hacen su trabajo, digamos, entonces sirven de apoyo.
Tienen un buen equipo ahí como para orientar.
Sí, siempre podría haber más, ¿no? Obvio. Yo que trabajo el tema, mira, siempre lo dice Hugo Gobi, que fue el embajador que estuvo hasta ahora en India, que hay más personal de diplomacia argentino en Estados Unidos que en toda Asia.
Claro.
¿Entendés?
Sí, sí.
Entonces,
claro.
Ahí hay una visión de la Argentina que no es particular de algún gobierno, es en general nuestra, muy eurocéntrica, muy occidental.
Claro.
Y sí me parece que en términos generales como que todavía no nos adaptamos, no nos ayornamos a decir, che, Asia es.
Claro, Asia es el siglo XXI, obviamente.
Claro, claro. Si bien desde la academia lo decimos, pero digamos, hay que avanzar en decir, no, bueno, tenemos un consulado en Bombay y abramos un consulado económico en Bangalore, claro, por ejemplo,
claro,
para que las empresas de software y de bio puedan ir a hacer negocios ahí, que están, digamos, como se le dice, el Silicon Valley indio. Bueno, esas son decisiones que hay que tomar, no son fáciles. La apertura de la embajada en Bangladesh fue importante a su medida. Pero bueno, siempre hace falta más personal en Asia, diría yo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, volviendo a tu pregunta, sí me parece también importante, por ejemplo, apoyarse en algunas empresas que ya están allá operando. Hay algunos laboratorios, entiendo que Vago tiene oficinas allá, Techint tiene oficinas allá, Globant tiene oficinas allá, bueno, el complejo Sojero exporta a la India, ¿no? Entonces, tal vez también... recurrir a, digamos, entre pymes y grandes empresas es otra forma, ¿sí? Lo bueno en particular de la India es que, digamos, no, si bien es caro el pasaje, después vivir allá no es tan caro, entonces
okay.
Un proceso de internacionalización o de conocer o de hacer una gira de negocios se puede organizar y no es tampoco tan complejo.
¿La ciudad para instalarse o la zona para instalarse cuál sería?
Y Bangalore me parece interesante, es bastante más occidental.
Okay.
Bombay.
Sur, en el sur.
Sí, en el sur. Bombay es me parece también interesante. Está todo el, digamos, todo el sistema financiero, ¿no? Delhi obviamente también está más la administración pública, y es Delhi, pero por ahí Bombay o Bangalore me parecen. Hyderabad también es interesante en términos de, por ejemplo, farma, bio.
¿Cuál es la última ciudad que no la...?
Hyderabad.
¿También es en el sur o es en el norte?
Y un poquito medio, en el, sí, sur, pero más tirando hacia el centro y al este.
Ah, ok.
Chennai, que es, digamos, este, sureste, es otra ciudad. Cada una de estas, bueno, te estoy diciendo, son 60 millones de personas, sí, 100 claro. millones de personas.
Vos recién mencionabas que en Bombay está el sistema financiero, digamos, es fuerte desde el punto de vista de recursos financieros. ¿Existe la figura de los inversores indios que puedan llegar a interesarse en desarrollos en la Argentina? Pensando en la Argentina, pero más que nada pensando en la India, es decir, esta posibilidad de financiarse.
Sí, sin lugar a dudas, yo lo veo más. Pensá que India es país top 5 en términos, por ejemplo, de inversiones de capital de riesgo. Muy orientado a software y bio. Okay. Entonces, un emprendedor, de hecho, yo en su momento, digamos, me pareció que es una agenda a desarrollar, la verdad no lo logré, pero hacer una misión bio y software a la India es un algo que la Argentina se tiene, digamos, se lo debe hacer en algún momento, por la calidad de las instituciones que tiene la India y por el volumen de inversiones de capital de riesgo que están sucediendo. Entonces, puede ser que alguna startup argentina se financie y apunte al mercado indio. ¿Sí?
Se ven, digamos, algunas preguntas como impresionistas, te digo. Cuando uno viaja, yo hace rato que no viajo demasiado más lejos de Uruguay o por ahí un poco Brasil, pero cuando uno viaja, digamos, a países europeos o más hacia, digamos, Estados Unidos o Europa, en general Europa o otros destinos, se ve circulando mucha gente de la India, es decir, se ve en las calles, en los negocios, cosa que no pasa mucho en Sudamérica. Y te lo pregunto esto por una cuestión de erradicación, pero también de turismo. ¿Hay intercambio turístico? ¿Hay posibilidades, digamos, el indio de clase media alta, clase alta, podría llegar a tener interés turístico en un país como la Argentina?
Sí, de hecho hay algunas emprendedores indios y locales que están tratando de dinamizar eso. El punto es ahí que recordemos que tenemos casi 2 días de, claro, de viaje, ¿no?
Sí.
Y un pasaje bastante caro. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo general, bueno, viste, cuando vas en Europa hay muchos indios de clase media, claro, clase alta, prefieren... Como que los primeros destinos son esos, ¿no? Digamos, es Estados Unidos,
okay,
es Europa, son otros países asiáticos. Y bueno, ahí después hay que posicionar a la Argentina, ¿no? Cuando, en general, mi impresión es que cuando ellos miran a América Latina y lo que está más posicionado es Brasil, digamos, América Latina casi que, viste, está muy asociado con Brasil, entra México y ahora en algunas áreas Argentina, bueno, por la Copa del Mundo, ¿no? Pero bueno, eso hay que trabajar, como todo hay que trabajarlo, ¿viste? Son todo lo que tiene que ver con Asia son procesos que demandan mucho músculo y trabajo tanto público como privado.
Está clarísimo. Volviendo a los consejos, digamos, prácticos para las empresas que quieran empezar a acercarse. Desde el punto de vista de las cámaras, digamos, ¿es bueno ir con la cámara? ¿Es bueno ir con propuestas colectivas, con consorcios de exportación?
Sí, a ver, yo diría que siempre es mejor ir con un grupo. Me parece que también que muchas cosas se pueden hacer desde acá, ¿no?
Sí.
Esto que te decía. Che, bueno, primero explícame un poco más qué es India, hagamos un estudio, digamos, hagamos un par de chats, sensibilicemos, veamos cuáles son los productos, qué queremos buscar, qué ciudad. todas esas cosas se pueden hacer desde acá, no hace falta, digamos. Entonces, me parece que hay todo un proceso que por ahí para, que es muy previo, que se puede hacer acá. Después me parece que también se puede avanzar vía, bueno, la embajada, consulado, digamos, con los equipos de ahí para avanzar. Y después sí, finalmente, me parece que, bueno, la experiencia de estar allá es, hay que vivirla, ¿no? Eso, digamos, mejor si se hace colectivo, digamos, digamos si se hace con apoyo de la embajada. No hay, digamos, no termina de haber como una tan aceitada la gira, por decirlo, a la India, con, digamos, con fines económicos, ¿no? Digamos, con fines productivos, comerciales. Hay mucho de lo turismo, ¿no? Que, bueno, es interesante, pero, bueno, es otra cosa. Lo que hay que, digamos, lo que hay que trabajar más, yo un poco hago eso, es justamente, bueno, no, conseguir los clientes, los potenciales socios, las instituciones a donde recurrir. Eso todavía nos falta y hay que darle volumen a eso, pero se puede hacer y, bueno, es parte del desafío. Lo que tiene por detrás es que es un desafío que no es en un país que es un veranito de este año le fue bien, es un país que le está yendo bien hace tiempo, que le va a seguir yendo bien, que está en Asia, en una región muy dinámica, y bueno, con un crecimiento muy fuerte de la clase media y de los nuevos ricos. Entonces me parece que hay que apuntar un poco hacia ahí.
Vos has ido a la India más de una vez, ¿no?
Fui 3 veces a la India, sí. Una estuve 4 meses, que fue todo un trabajo de campo que hice para mi tesis, viajando en distintas ciudades, eso fue en 2016. Después volví a ir en 2018, estuve 1 mes en Bangalore haciendo un trabajo también en particular con las instituciones y las cámaras de software y de servicios informáticos, lo que sería el Silicon Valley Indio. Ahí visité muchas instituciones y volví a ir antes de la... no, el año pasado, perdón, el año pasado en octubre-noviembre, octubre-noviembre, estuve 1 mes y estuve presentando mi libro, bueno, estuve en la embajada, así que esas fueron mis tres viajes. Y obviamente que estoy, bueno, bastante en contacto con colegas, con amigos, etcétera.
¿Qué le transmitirías a alguien que viaje a la India con el fin de, digamos, de introducirse, de hacer operaciones comerciales? ¿Qué consejos prácticos o qué situaciones le dirías, mira, mejor evita esto, apunta a esto, las comidas, los contactos con la gente, los vínculos sociales, que, con pinceladas, sí, digamos, ¿no?
A ver, lo de las comidas, después te das cuenta que cuando estás allá, un poco comes lo que hay ahí, la comida te termina gustando, podés ir, digamos, eligiendo, pidiendo con más, con menos picante. No me parece que sea el tema principal. Digamos, de hecho, la comida india acá me gusta. Sí es un poquito más picante, digamos, hay que tener cuidado con eso, pero no me parece que sea un tema, digamos, lo miraría como una experiencia a disfrutar. Después, en el caso, digamos, los indios tienen un humor y son bastante rápidos, más similares a nosotros, ¿viste?
Okay.
Y hay muchos, digamos, muchos también te hablan con muchas buenas intenciones, también, bueno, algunos con algún interés comercial o de venderte algo. Me parece que eso hay que, digamos, estar atento. A su vez, hay circuitos como mucho más occidentales en términos de, bueno, cafés, bares, a donde recurrir si hay alguna necesidad de ese tipo. Después, ¿qué más? Bueno, la experiencia se vive, no alertaría, digamos, nada me pareció como decir, uy, esto no. Sí, por ahí si sos mujer y si digamos, sos de tez más blanca, te van a mirar, ¿sí? Te van a pedir fotos, eso hay que estar atentos, digamos, y sí pensar, bueno, esto sí, tenerlo en cuenta. Digamos, hay mucha gente, mucha gente, claro. Muchos oroles, no hay, digamos, no es violento, no es, no tenés que estar con miedo de que te van a robar, no ese es el tema.
Pero sí, son multitudes, digamos, y multitudes y multitudes todo el tiempo.
Y depende de dónde, pero es una, digamos, es muy poblado, entonces no está yendo Uruguay.
Claro.
En el sentido de vista, hay mucho en Delhi en particular, en Bombay, bueno, hay horas pico y demás donde va a haber mucha gente, ¿sí? Después se puede estar, hay parques botánicos hermosos, se puede recorrer bien, el subte de Delhi es buenísimo, los cafés, la comida, todo eso que podés, incluso comés en la calle, no es que acá te dicen no.
Sí, la claro, comida, no, el sol, lo que se llama el soft power de la India, digamos, el estilo de vida, es un estilo, por decirlo de alguna manera, mucho más grato que el de China, digamos.
Sí, en ese sentido sí. Y hay como cosas muy, la verdad que del humor o de la cosa medio chanta, que con sus diferencias yo lo veo bastante similar a nosotros.
Ok. La influencia inglesa, aunque nosotros obviamente es menor y no tuvo las características coloniales, ¿dejó alguna impronta en común también?
Bueno, allá mucho más. O sea,
claro,
pensé que allá,
claro. Alguien me comentaba de las estaciones de trenes, de esta cosa de los ferrocarriles, esta cultura un poco, también, ¿cómo decirlo?, con algunas cosas medio anglófilas, ¿no?
Y lo del ferrocarril fue impresionante en el sentido, fue la principal inversión que terminó haciendo, claro, Gran Bretaña, y en su momento fue la quinta, cuarta extensión ferroviaria. Eso hoy se está modernizando mucho, el ferrocarril, es parte de la India, muy parte de la India. Después la estructura del Estado, fue un poco armada por la colonia.
Claro.
Entonces, cuando uno dice, la burocracia, India, muchos de esos procesos y demás, también vienen del periodo colonial. Y la arquitectura, Bombay tiene muchas cuestiones.
Hola. Ah, se cortó la comunicación. Estamos conversando con Manuel Gonzalo, economista argentino, especializado en la India, que nos estaba dando todo un panorama, la verdad, muy valioso y muy general sobre, estas características. Ahora estamos entrando más en lo cultural y en algunas influencias, de los ingleses, tanto en la India como aquí, que podemos encontrar de familiar en ellos. Así que estamos buscando retomar la comunicación ahora con Manuel Gonzalo, y para volver a salir al aire y ya hacer el cierre. De manera que estamos ahora... Hola, Manuel.
Hola,
sí,
Carlos.
Sí, justo sí, se cortó la comunicación, sí. Entonces me estabas contando estas cuestiones de...
La impronta británica se ve en la arquitectura, se ve en el cricket, se ve en la administración del Estado, en la bolsa. Hay reminiscencias británicas, en particular, por ejemplo, en Bombay.
Claro, perfecto. Bien, Manuel, la verdad que ha sido una lección en 40 y pico de minutos, muy completa, y me parece que muy útil para todos nuestros oyentes, y además pensando en la proyección que va a tener la India en pocas décadas, ¿verdad?
Sí, en la proyección y en lo que está sucediendo hoy, India es el país que más crece en el mundo el año pasado y lo va a hacer este. Entonces, ya un poco hay que...
Se prevé incluso que para 2080 tenga mayor Producto Bruto Interno que Estados Unidos.
Claro. Ya hay que tomarlo como que, no es tanto lo que va a venir, sino que es lo que está sucediendo.
Claro.
Obviamente a disposición. Después, si querés, te paso algún material, unos videos para... Has orientado a empresarios y, si el que quiera, la que quiera, contactarme.
Ah, perfecto. ¿Cómo sería la forma de contactarte?
Y, te puede ser vía mail, gonzalo.manolo@gmail.com, o si no, estoy en LinkedIn o en...
O en diferentes en redes Twitter, sociales.
Sí.
Perfecto. Manuel, entonces, mil gracias por este contacto y vamos a seguir justamente consultándote para saber y conocer más sobre este inmenso mercado que... abre muchos horizontes para la Argentina, ¿no?
Dale, Carlos, un millón de gracias y un abrazo y muchas gracias.
Igualmente para vos.
Abrazo.
Bueno, estuvimos conversando con Manuel Gonzalo, economista argentino especializado en la India. Y como cierre en el programa de hoy, como solemos hacer, en relación al tema que elegimos desarrollar, vamos a escuchar la canción Natu Natu, con doble A, las dos veces, Natu Natu, que es una composición en lengua telugu de la película India RRR, que ganó en el año 2023 el Oscar a la mejor canción, que creo que es una buena expresión del famoso cine indio, el cine de lo que se llama Bollywood, y que seguramente a muchos les va a resultar familiar a partir de la película o del video que se ha visto en múltiples ocasiones. De este modo, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Recuerden que siempre pueden consultar el programa que se emitió hoy o los programas anteriores en la página web de FM Amadeus. Y con todo gusto también podemos recibir aquí comentarios a través de los teléfonos o del correo electrónico de la radio. Nos estaremos entonces contactando nuevamente el próximo miércoles al mediodía en M de Medianas. Gracias.
Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know? Natu?
What is Natu?
Polam gattu dummulo na potla gitta dukinattu pole ramma jataralo pota raju ginattu kirru seppulesukoni karra samu chesinattu marri sattu neelalona kurra gumpu koodinattu erra jonna rottelona milapa dukku kalipinattu na paata soodu na paata soodu natu 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 pila natu 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 pura natu
I've had enough of this nonsense. You two, out.
No, Jake, I've had enough of your bullying.
Go away. Go.
పడేలాగా కీసు పిట్ట కూసినట్టు
ఏలు సిటికలేసేలా వ్యాపారం సాగినట్టు
కాలు సిందు తొక్కేలా దుమ్మారం రేగినట్టు
ఒళ్ళు చెమట పట్టేలా వీరంగం చేసినట్టు
నా పాట చూడు నా పాట చూడు
నా పాట చూడు నాటు 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 తీల నాటు 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 కూర నాటు 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 గట్ట పారలాగా చెట్ట నాటు
ఒట్టిలోని రగతమంత రంకలేసి ఎగిరేలా ఏసే రోయ కాయకి నాటు నాటు నాటు
అరే దుమ్ము దుమ్ము దులిపేలా లోపలున్న పానమంతా కుటుముకులాడేలా దూకేనో సరాసరి నాటు నాటు నాటు
Oh,
MD Medianas, con la conducción del periodista Carlos Diaskovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.